Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Me da mucho gusto saludarle esta mañana en este Módulo de Servicio. En ausencia de mi compañero José Luis Jiménez Castro, le atenderé en este espacio y le invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-11-55-19-62. Le presento al equipo. Lourdes Torres está en los teléfonos, en este momento Víctor Morales, Charlie Flores, que nos acompaña en la cabina de la Estación de las Noticias, y en este micrófono estará su servidor Víctor Montes Rentería. Y tengo el honor de introducir a este programa a los integrantes del Hospital Civil de Guadalajara. Está muy próxima ya a realizarse la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es importante que se entienda la importancia de que al recién nacido la leche materna le beneficia de prácticamente de manera permanente y de por vida. Si no es que me equivoco, los especialistas aquí me van a corregir. Y voy a presentar nuestros invitados, comenzar, digamos, de izquierda a derecha, con Blanca Alicia Bernal, secretaria del Comité de Lactancia del Hospital Civil Juan y Menchaca. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias.
También nos acompaña la licenciada Nadia, nutrióloga, ¿verdad?
Nutrióloga.
La nutrióloga, disculpe usted, Nadia Belén Guerrero García, es que me lo dieron abreviado, perdón, en lo que carbura mi cerebro. Ella está adscrita, la nutrióloga, al servicio de nutrición en la clínica de terapias neonatales del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y también tengo el gusto de saludar a mi lado derecho al doctor Pedro Iván Navarro González, jefe de pediatría del Hospital Civil de Oriente. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Bienvenidos todos. Pues yo comenzaría con, digamos, la introducción al tema. ¿Qué tan relevante ha sido la lactancia materna desde el inicio de la historia, doctor? Porque era un asunto de los primeros seres humanos que empezaban a subsistir de esa forma, y se fue, digamos, perpetuando de esa manera como modo de subsistencia, pero de repente llegó la tecnología, llegaron las fórmulas lácteas y empezamos como a bajar la guardia. Pero explíquenos, de favor, por qué es importante la leche materna.
Bueno, más que nada, la lactancia materna tenemos que verla como un tejido vivo.
Muy bien.
Un tejido vivo, porque no solamente es un alimento que nos va a brindar energía, o nos va a brindar, por ejemplo, los nutrientes necesarios que necesita el recién nacido o el bebé, sino que también es un tejido que va a permitir la transferencia de ciertas células del sistema de defensas, va a permitir el desarrollo del bebé, y además fomenta una relación binomio madre-hijo, que esto no cualquier sustituto lo puede realizar. Por eso creemos la importancia y el beneficio de la lactancia materna.
Muy bien. A nivel, digamos, nutricional, ¿cuáles son, así como en un breve resumen, porque vamos a abundar en ello, licenciada, los beneficios para el ser humano, para el ser vivo, con la lactancia materna?
La leche humana es el alimento ideal, es equilibrada, es dinámica, se adapta de acuerdo a las condiciones que tiene la mamá y el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que depende, también, por ejemplo, yo estoy en las áreas intensivas neonatales, se adapta esa leche a la necesidad que tiene ese bebé de acuerdo a la patología que tiene, de acuerdo a la enfermedad que tiene este bebé. Uh-huh. Tiene compuestos, lo que son vitaminas, minerales, macronutrientes, que son los hidratos de carbono, los lípidos y, en este caso, los aminoácidos que nosotros nos conocemos, o en la población lo conoce, como las proteínas.
Uh-huh. Muy bien. ¿Por qué fue necesario crear un comité de lactancia materna?
Ah, pues, importante porque necesitamos crear acuerdos, normativas, para todos hablar el mismo idioma, ya que, pues, puede haber muchísimas directrices, pero existen normas internacionales que hay que seguir, entre ellos, pues, lo que viene siendo las iniciativas Hospital Amigo del Niño y de la Niña, que la verdad todos los hospitales que tienen bebés, que te atienden mamás y bebés, deberíamos de adoptar. También existen otras normativas que se deben adoptar, como el respeto al Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. Es un poquito largo. Uh-huh. Y todo eso lo discute el Comité de Lactancia. Y se hacen procesos para poder cumplir con esas normativas,
Muy bien.
Principalmente.
Doctor, ayúdenos a desmontar los mitos en contra de la lactancia materna. Me imagino que es de las cosas con las que ustedes más llegan a lidiar, ¿no?
Ay, sí.
Adelante, por favor.
Bueno, creo que todos aquí tenemos claro. ese problema.
Válgame Dios.
Creo que el problema creo que lo veo como una barrera más bien social, más que médica, porque muchas veces a nosotros, por ejemplo, nos toca de el bebé está llorando y luego dicen, es que no lo estás llenando, le hace falta que le des más comida, y entonces empezamos a fomentar la creencia de que la mamá no puede ser capaz de poder brindar la lactancia materna, y vamos a alternativas como sustitutos a las fórmulas lácteas, cuando uh-huh. realmente más bien pudo haber sido falta de información para haberle brindado una buena técnica, una buena posición, alguna otra información que quizás le hizo falta a la mamá para poder reforzar y hacer esta red para poder estarla apoyando en esa parte.
¿Y uh-huh. qué pasa cuando empiezan a darle la leche materna y de repente el bebé, no sé, tal vez en un eructo la vomita y dicen, a la primera de cambio, no la toleró, quítasela, dale tal cosa?
No, al contrario. Ahí puede ser normal que pueda tener eructos, hay que estar vigilando datos de alarma, por ejemplo, que las evacuaciones no tengan moco o sangre, como para poder pensar que realmente las proteínas de la leche de vaca le estén generando algún problema al bebé, pero uh-huh. realmente los beneficios son mayores y superiores de la leche materna.
Y algo también importante es, ¿se preparan las mujeres para poder lactar? Porque vemos que van a las consultas mensuales, tienen atención con sus especialistas, en la familia también se reúnen para darse consejos, arman un baby shower, una presentación de sexo, y ahí le invierten y le gastan. Mi pregunta es, ¿se preparan tanto así como para estar listas para el momento de la lactancia?
Lo ideal es que sí se prepare antes de que nazca el bebé, eso sí es un hecho. Sin embargo, la preparación pues debe de individualizarse, ¿no? O sea, hay que ver cuál es la red del paciente, si la familiar cuenta con el apoyo suficiente, si, por ejemplo, sabe que después de que nazca el bebé va a contar con licencias suficientes en el trabajo para que le puedan dar este permiso y continuar, o incluso si en el trabajo, por infraestructura, existen zonas de lactancias que sean cómodas, donde la mamá se sienta con confianza para poder extraer la leche o darle de comer al bebé. Pero digo, esto es aquí, por ejemplo, la licenciada Blanca como comité nos podrá explicar bien esos detalles, yo creo, porque justo creo que para eso la información, la consejería que dan los hospitales civiles es en esa parte.
¿Y cómo se organizan en este comité de lactancia materna? ¿Es para educar a las mujeres o es para desmitificar? O ¿cuál diría que es la función sustancial?
Bueno, la función más importante del comité uh-huh. es proteger, apoyar a la lactancia materna.
Bien.
Ese es nuestro principal objetivo. Entonces, se juntan las principales jefaturas uh-huh. o las personas que se encuentran incluidas pues en esto, que trabajan en esto todos los días, y hacemos mesas de trabajo, de diálogo, de cómo vamos a hacer las cosas. Yo soy médico pediatra, trabajo en alojamiento, en mi lugar es alojamiento. Uh-huh. Entonces,
¿qué es el alojamiento?
Alojamiento, perdón, es donde están las mamás recién después de cesárea, después de parto, uh-huh. y tienen a sus bebés con ellas.
Ah, muy bien.
Son bebés sanos. Uh-huh. Entonces, ahí yo lo que hago es trabajar con ellas. Cada una asesoramos, tengo un grupo de médicos, de pronto rotan conmigo internos, preinternos, nutriólogos, enfermeras, y vamos, nos distribuimos, hacemos capacitación a cada mamá, resolvemos dudas, pero también coordino el lactario, y en el lactario es donde se llevan a cabo las funciones, yo creo que más importantes, en cuanto a recolección de leche, porcionamiento, distribución. Las encargadas del lactario también se encargan de capacitar a las mamás que se encuentran en terapia, niños prematuros, niños con problemas de salud. Trabajo social nos ayuda a convocarlas para capacitación. Entonces tratamos de hacer un trabajo de equipo interdisciplinario. Eso es lo que trata de hacer el comité, de involucrar a todas las partes, de platicarlo, de hacer mesas de trabajo para lograr apoyar la lactancia materna.
Llegan madres jóvenes que van incluso ya mentalizadas y preparadas a decir, yo, por más que me insistan, no lo pienso hacer. No me interesa dar lactancia materna y me voy a dedicar a la fórmula. ¿Ha pasado o no pasa?
Ha pasado pocas veces, de que sí hay mamás que no quieren, a pesar de dar la capacitación, a pesar de dar la información y todo. Nosotros como profesionales de salud también tenemos que respetar esa parte, pero lo primero que tenemos que hacer es informarlas, tratar de informarlas, convencerlas, apoyarlas, acompañarlas, y si a pesar de eso ellas deciden no dar lactancia, lo tenemos que respetar. Sin embargo, incluso en el proyecto de norma 050, que es una de las últimas que se hizo en relación a la lactancia materna, viene ahí una como un consentimiento para que el hospital también se sienta protegido en cierta manera y se le entrega a la mamá. Ese consentimiento es muy claro y dice, en caso de que usted no quiera dar lactancia materna, nada más usted debe de considerar que el bebé va a tener, y se enlista todas las efectos secundarios, porque las fórmulas no son tan inocuas como uno cree. También tienen sus efectos secundarios. Entonces, una vez que la mamá lo lee y lo entiende, lo firma. Pero a veces dicen, ay, no, como que mejor no. Como que mejor sí quiero. Y sobre todo cuando les hablas del aspecto económico, muchas de ellas se retractan, ¿eh? Porque buen sí punto. Puede haber, puedes ahorrar hasta 20,000 pesos anuales, porque uno piensa, ah, pues la fórmula va a costar unos, no sé, 200, 300 pesos, pero no es la fórmula, claro. Es la fórmula, el agua, el gas, los esterilizadores, el jabón, los escobillones, aumentale, entonces es increíble. Y a veces, muchas de esas chiquitas, porque hemos tenido muchas mamás adolescentes, que es uno de los problemas que tenemos en Jalisco, a veces yo platico con ellas de esa manera y les digo, a ver, ¿tú tienes manera de pagar? Se me quedan viendo. No, pero tú tienes la manera de producir leche. Tú estás alimentando a tu bebé. No tienes por qué pagar absolutamente nada. Considéralo. Y entonces ya se quedan como más pensativas.
Tranquilas.
Y ¿no? más tranquilas. Y aceptan más el dar lactancia.
¿Y la parte nutricional positiva cuál es? Específicamente con el bebé. De la lista que nos decían que es lo malo, si no lo haces, lo positivo, ¿cuál es?
La leche materna les ayuda a crecer a los niños de manera adecuada. Cuando un bebé no está creciendo de manera adecuada, hay que revisar la diada, qué es lo que está pasando realmente, no porque la leche humana no lo esté alimentando ni fortaleciendo. Tiene incluso hormonas de crecimiento que, valga la redundancia, le ayudan a crecer, parte de lo que son maduración de pulmones, de intestino, cerebro, huesos, para que ayude a fortalecer al lactante.
O sea, de alguna manera sigue aportando, como en su momento el cordón umbilical lo hacía de la mamá, por poner como una comparación.
Si lo vemos así, sí. Si lo vemos así, sí. Es como si yo adulto me estuviera comiendo un caldo de pollo que ya tiene su proteína con el pollo, que ya tiene su verdura, que ya tiene su, de esa manera, no más que traspasado a líquido.
Claro.
Para que en este caso, que está adaptado, en este caso para el lactante.
Sí. Y adelante.
Yo quería agregar algo.
Por favor.
Aparte de nutricionalmente, que es muy importante, algo que también la leche materna tiene, que lo pone como el estándar, top, pues es los anticuerpos. O sea, si una mamá da lactancia materna, puede proteger de diarreas, deshidratantes, hasta un 60%, neumonías, hasta un 70%. Si la mamá le da de manera exclusiva, puede disminuir el riesgo de morir hasta un 20% en el primer mes de vida. Entonces, tiene también algunas hormonas, bueno, la mamá produce hormonas que le transmite al bebé, que son, bajan los niveles de cortisol, aumentan los niveles de tranquilidad del bebé, disminuye bastante el estrés. Entonces, pues, es muchísimo más que solamente alimentar al bebé. Esa parte no la tiene ni la tendrá ninguna fórmula.
Yo también, abonando con la
doctora. Adelante, doctor, sí.
Efectivamente, Bien decíamos que la lactancia materna es un tejido vivo, transmite anticuerpos para poder proteger de infecciones respiratorias y gastrointestinales a los bebés, pero no solamente anticuerpos, también, por ejemplo, pueden transmitir como ciertos azúcares, como los oligosacáridos, o mejor conocidos como los HMOs, que seguramente han visto, y estos, digamos, que son como un prebiótico, un sustrato que permite que las bacterias buenas que tenemos dentro del cuerpo crezcan e impidan entonces el crecimiento de bacterias malas. O sea, no solamente transmite defensas, ayuda a madurar el sistema de defensas del bebé.
Muy bien. Uh-huh. Si usted nos está escuchando en este módulo de servicio, le invito a que se ponga en contacto para que, si tiene una familiar que está a punto de dar a luz o ya pasó por ese proceso y está en la etapa de lactancia, tiene dudas, preocupaciones, está pensando en hacer ese cambio de la leche materna a la fórmula, pues hable al programa, pregunte, aquí le van a sacar sus dudas adelante, y creo que es el momento de que lo conozca de especialistas. Charlie, te debo pausa. Vamos a hacer una pausa y de regreso, pues seguiremos con este programa especial. Le recordamos que estamos próximos a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto. Supongo que también habrá actividades en el Hospital Civil, si nos pueden invitar a ellas para que puedan conocer más. Y reitero la invitación a las personas que nos están escuchando, si tienen dudas, participen. Este es el momento de que puedan obtener información de muchísima utilidad. Corte, regresamos. Estamos de regreso en este módulo de servicio hablando de la lactancia materna. Nos acompañan, le recuerdo, el doctor Pedro Iván Navarro González, jefe de pediatría del Hospital Civil de Oriente, la nutrióloga Nadia Belén Guerrero García, adscrita al servicio de nutrición clínica de terapias neonatales en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y la pediatra blanca Alicia Bernal, secretaria del Comité de Lactancia del Hospital Civil Juan y Menchaca. ¿Quién me puede adelantar mientras las actividades que se van a llevar a cabo en esta semana, que es importante saber lo que van a hacer para seguir fomentando esta cultura? Es muy importante.
Ah, muchas gracias. Pues acá en el Hospital Civil Nuevo tenemos organizadas 4 actividades. La primera actividad son jornadas educativas para mamás y familias. Uh-huh. Se van a hacer de manera presencial e híbrida a la 1:30 de la tarde en el área de enseñanza del hospital. Todas las mamás que estén interesadas, muchas de ellas no van a poder asistir, pero por eso lo queremos hacer híbrido, para que las que no puedan asistir puedan escuchar las pláticas, y todas esas ligas de Zoom se darán en los medios de comunicación. Uh-huh. Por otro lado, también vamos a dar jornadas académicas para los médicos, pediatras, o en general, todos los martes de agosto. Todos los martes de agosto de las 19 a las 20 horas. También en su momento se mandará por los canales oficiales las ligas para conectarse. En el Hospital Civil todos los jueves se hacen sesiones generales con los becarios y vamos a aprovechar todo el mes de agosto para darles a ellos pláticas sobre lactancia materna todos los jueves de 7 a 8 de la mañana. Y se hará también un ciclo de conferencias de lactancia materna sostenible. Ese será de manera presencial, organizado por el Servicio de Nutrición del Hospital, solamente el 4 de agosto de 8 a 12:30 de la mañana. Tengo aquí el teléfono por si alguien quiere hablar para información.
Y lo anotamos de una vez adelante.
Que es el 3338834400, extensión 52354.
52354. Uh-huh. Muy bien. Aquí lo tenemos por si a alguien le interesa y lo pueda consultar. Doctor, ¿qué sí es malo? ¿Cuándo sí es un problema, por ejemplo, para la mujer estar en el proceso de lactancia? ¿Cuándo le duele? ¿Cuándo molesta? ¿Cuándo ella tiene alguna enfermedad? ¿Cuándo sí se debería tal vez suspender pero no eliminar?
Ok. Para lactancia materna, las contraindicaciones absolutas son situaciones relativamente raras, ¿no? Hablamos, por ejemplo, cuando el bebé no puede metabolizar adecuadamente la galactosa, que viene siendo parte o un componente esencial de la leche materna, por ahí estaría indicada el uso de fórmulas infantiles especiales. Otras situaciones en las que debemos omitir la lactancia materna es cuando, por ejemplo, una madre padece de ciertas condiciones como VIH que requiera, por ejemplo, tratamiento antirretroviral, o bien, por ejemplo, que se encuentre bajo quimioterapia, o incluso, por ejemplo, que tenga diagnóstico activo de tuberculosis pulmonar y que esté bajo tratamiento antifímico o medicamentos que puedan transmitirse a través de la leche materna y generar de toxicidad al pequeño. Uh-huh. Esas serán las contraindicaciones absolutas para poder evitar la lactancia materna, de la cual existen alternativas para dar con fórmula láctea.
¿Quiere decir que un malestar pequeño, por ejemplo una gripe que me implicó tomar un paracetamol, algún antiinflamatorio, no es problema?
No, no necesariamente. La mamá perfectamente puede lactar si padece de algún tipo de gripa, alguna situación en la que necesite de cierto tratamiento con algún antihistamínico. Siempre es importante que vaya con su médico pediatra para confirmar que no haya ciertas transferencias del medicamento a través de la leche de la mamá, pero en realidad no hay ningún problema.
Ahora, recuerden los periodos, es decir, nace el bebé y cuánto tiempo tiene que estar, digamos, en el periodo de lactancia junto con la mamá, a partir de qué momento ya se tiene que desprender de ella porque trabaja, estudia, lo que sea, y luego cómo se procesa esa leche materna para seguir salando y hasta cuándo termina la lactancia materna.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos recomienda que la lactancia materna debe de ser exclusiva los primeros 6 meses de edad del pequeño o la pequeña. Esto es porque el pequeño empieza a madurar su tracto gastrointestinal para que posteriormente de los 6 meses hasta los 2 años recomienda la misma OMS que paralelamente se esté dando tanto lactancia materna como alimentación complementaria.
Uh-huh. Muy bien. Llegan preguntas ya del otro.
¿Puedo abundar en
claro,
eso?
Claro, sí, adelante.
El momento perfecto en que una madre puede dar lactancia es la llamada hora dorada. Es uh-huh. en cuanto nace el bebé, ya sea vía vaginal o por cesárea, es colocársela a la mamá en los senos maternos y uh-huh. ahí es cuando empieza esa hora. De ahí, en más, no se tiene por qué separar si no hay alguna contraindicación en cuanto a alguna enfermedad o algo que nos diga, ya sea en este caso el médico, que no se pueda en ese momento. Uh-huh. Pero en cuanto nace, tiene que ser lo primero.
Claro, ¿y qué pasa cuando de repente dicen, es que no puede o no me sale y se empiezan como a desesperar? ¿Qué ocurre en esos procesos?
Okay. Ahí vamos en la parte educacional, por ejemplo, uh-huh. acá en el Hospital Civil de Fray Antonio.
Sí.
Las nutriólogas nos encargamos de esa área. Tenemos nutriólogas que están que son asesoras y están certificadas como asesoras en lactancia. En cuanto nace el bebé, nosotros empezamos a abordar y empezamos a darle el acompañamiento, que así debería de ser en todos los hospitales o instituciones de acuerdo a los protocolos que tenga cada quien. Uh-huh. A partir de ahí, si la mamá se desespera, entonces vamos a valorar qué es lo que hay con mamá, si necesita entrar en este caso, por ejemplo, en mi caso, que son los niños que tienen alguna enfermedad, que se van a lo que es a una área intensiva, se tiene que mandar a llamar ya sea a psicología o a otra área para que nos acompañe junto con la asesora, para que le esté dando el acompañamiento y sea, en este caso, adecuada o la lactancia, no que no es una lactancia directa, sino sería una lactancia diferida. Uh-huh. Aquí se manejan distintos tipos de lactancia, ya sea lactancia tándem, lactancia diferida, lactancia directa, que es al seno materno.
Uh-huh. ¿Y cuándo sí ustedes consideran que es un éxito ese primer momento de la hora dorada? Cuando ustedes, ¿qué señales hay o qué manifiesta la madre cuando dice, ya se consiguió?
Cuando clínicamente mamá y bebé están sanos y cuando nosotros vemos que el bebé está literal comiendo de la areola y del pezón.
Uh-huh. Y listo.
Y listo.
Perfecto. Y le preguntaba al doctor, ¿qué hacer cuando hay molestia en la lactancia materna? Sobre todo en el caso del seno de la mujer, si hay agrietamiento, si hay dolor, si hay temperatura. ¿Eso qué es lo que lo genera o qué lo provoca?
La lactancia materna no debe de doler. Suele ser al inicio algo incómodo, es algo nuevo. Sin embargo, si por ejemplo hay grietas o hay sangrado del pezón, quizás estemos limpiando más la zona de lo habitual, que sea no es por cada amamantamiento, o sea, realmente es lo normal, pues. Y no debe de doler la lactancia materna, ¿sí? Uh-huh.
Esa es una muy buena recomendación. Llegan preguntas del auditorio y, por ejemplo, aquí nos dice Marta Valdés, mi pregunta es, dice, si la mamá tiene que trabajar, ¿cuál es la forma de apoyar a la mamá para que el bebé siga tomando leche materna mientras trabaja? ¿Quién nos puede dar esa recomendación? Adelante.
Bueno,
El trabajo y la lactancia materna no están peleadas. Uh-huh. Lo que se tiene que hacer, ella es un vaquito de leche. Ella puede hacer sus extracciones, ya sea de manera manual o con algún extractor, y puede guardar su leche en el congelador. ¿En qué se recomienda que se guarde? Lo más ideal sería frasquito de vidrio con tapadera de plástico, de grado alimenticio. Pueden comprar sus mayonesas, mostazas y cafés.
Ah, ¿eso
chiquitos,
sirve?
¿Sí sirven? Los pueden ellas esterilizar, hervir, dejar escurriendo, y ahí pueden ellas depositar su leche. Aquí pueden encontrar ustedes muchísima información en cuanto a cuánto dura la leche congelada, pero la mayoría de artículos dice que de 3 a 6 meses en casa. Uh-huh. En casa. Para fines de donación es otra situación, porque para fines de donación el Hospital Materno Infantil López Mateos tiene el banco de leche de Jalisco. El banco de leche recibe leche de todos los municipios. El banco de leche se rige con ciertas características y con ciertos criterios muy, muy, podemos decir, estrictos, porque es importante el control de calidad. Entonces, ahí es diferente. Para la donación sí tiene que ser leche congelada de 15 días, no puede ser de 3 a 6 meses. Pero en caso de la mamá en su casa, que no pretende donar, puede guardarla de esa manera. Uh-huh. Entonces, tienen que empezar a hacer su banquito de leche para que cuando se vayan a trabajar tengan suficiente para poder alimentar a su bebé. Uh-huh. Y también en los otros trabajos, ya por ley, ellas pueden exigir un lugar digno donde extraerse la leche. Ahí es donde entran las salas de lactancia. Las salas de lactancia son lugares dignos donde la mamá se puede ir a sacar la leche. Debe tener un refrigerador, debe tener un lavamanos, debe tener ciertas características, y eso es por ley. El problema es que a veces no conocemos la ley. Uh-huh. Y las mamás no lo piden, o tenemos miedo de pedirlo, o preferimos irnos al baño a sacarnos la leche, o prefiero mejor dar fórmula y no sacarme la leche ya para no tener ese problema y conflicto con los compañeros. Pero esto ya tiene que cambiar, porque la lactancia materna debe ser parte normal del día a día, y las mamás no deben ser señaladas por trabajar y querer alimentar a sus hijos con lactancia materna. Entonces, es una situación cultural que tenemos que ir cambiando. Claro. Y eso es importante que todas las mamás que nos estén escuchando lo sepan, porque uh-huh. sí es correcto que exijan un lugar digno para sacarse la leche en Muy sus bien. Áreas de trabajo.
Vamos a ir a la pausa y de regreso también platicar un poco de cómo has avanzado en esto, porque ya hemos visto lactarios en algunos edificios públicos, incluso líneas de transporte como Tren Ligero, pero seamos críticos y también vemos que hay muchas empresas que todavía no lo adoptan. Es importante hablar de eso para que se pueda sensibilizar a los empleadores. Vamos al corte comercial y regresamos enseguida. Estamos de regreso en este módulo de servicio y hablábamos en el corte de temas muy interesantes. Pues les decía aquí a los especialistas que deben de lidiar prácticamente con una cultura de lidiar contra lo que te dijo la abuelita, la tía, la mamá, y la jovencita o la mamá joven llega pues con esas ideas preconcebidas, y a lo mejor ustedes le explican y le dan la información científica básica, lo esencial, pero ustedes se retiran y regresa otra vez el comentario de, no te creas, no le hagas caso, ya que vas a ver, ¿sí o no? ¿Me estoy equivocando?
No, desgraciadamente no, nos está equivocando.
¿Y qué hacer? Por ejemplo, aquí hay una pregunta interesante que tiene que ver con lo que platicábamos. Dice, mi hija tiene una bebé de 1 mes y medio y no quiere tomar del pecho directo, y mi hija se tiene que sustraer la leche y ponerla en un biberón para que se tome la leche de ella. La bebé se desespera y no lo quiere, eso dicen ellas. ¿Qué pasa?
Bueno, aquí puede haber dos cosas. Uh-huh. Una es que a lo mejor, no sé, sería cosa de que luego nos dijeran, si la bebé estuvo alimentándose desde el principio con mamila. Uh-huh. Si del principio se le introdujo al bebé mamila o se le da de tomar un biberón, puede pasar algo que se llama síndrome de confusión, porque el bebé aprende a comer de una mamila. No es lo mismo comer de una mamila que de un pecho, porque con el pecho ellos tienen que hacer un esfuerzo mayor, tienen que abrir la boca grande, tienen que introducir la mayor parte de areola, el pezón debe quedar en cierta posición, tenemos que checar ciertas situaciones para que se logre una buena transferencia de leche, y no es lo mismo con una mamila. Una mamila y un biberón es leche con, es agua con polvo y es facilísimo de tragar, pero la lactancia materna no. Es un esfuerzo que tiene que hacer el bebé para poder sacar la leche del pecho. Esa sería una. Y la otra, que casi no se habla de esto, pero es importante comentarlo. Los niños pueden presentar crisis de crecimiento. Las crisis de crecimiento ocurren en los primeros 2 años de la vida, son 5 principalmente, y son momentos en los que los bebés se dan estirones. Son momentos en los que el bebé come muy bien, succionan maravillosamente y quieren más. Y se desesperan y se enojan y se pelean con el pecho, se pegan, se jalan, se estiran. Son momentos que es pasajeros, en los que el único tratamiento es paciencia y colecho. Para que una mamá produzca leche de una manera efectiva necesita 2 cosas. Y esto es importante ahorita aprovechando este medio, comunicárselo a las mamás. No existe magia en la lactancia materna, la única magia la hace el bebé. Succión y vaciamiento, entre más succión y más vaciamiento, mayor producción. Entonces, si un bebé, yo interpreto esa crisis como falta de alimento, desesperación, y empiezo a dar fórmula, le empiezo a llenar al bebé de alimento que no es leche materna, entonces se sacia. Si el bebé se sacia, rechaza, y entonces ya no va a haber ni succión ni vaciamiento, y por lo tanto la producción puede disminuir. Y entonces puede pasar esas 2 cosas. Puede ser que ese bebito o está acostumbrado a comer de una mamila, que hay situaciones, o podemos ayudar a mamás a relactar, existe la relactación, que es reenamorar al bebé al pecho, o puede estar pasando el bebé por una crisis de crecimiento. Uh-huh. Y esas 2 cosas pueden estar pasando.
¿Y por qué dice que la leche es diferente? Bueno, en el caso del biberón y la fórmula es muy entendible, porque como decíamos hace rato en el corte, dice que es agua, polvo y además por gravedad sale rapidísimo, pero la leche materna no es así, no, tiene como etapas, explíquenosla.
Tiene varias etapas. La primera etapa de los primeros 5 días de vida se llama calostro, es una leche súper espesa, no tiene agua, la producción prácticamente es como de 5 mililitros por tetada. Después, entre el 5 y el 10º día, viene la leche de transición, que es un poquito más aguada, pero después del 10º día ya se considera leche madura. Esa leche es mucho más líquida. Y a pesar de eso, también tiene etapas. Es decir, cuando el bebé empieza a comer, lo primero que sale de esa leche madura es agua. Y algunas mamás se acordarán de que cuando empieza a comer el bebé se atraganta. Bueno, primero es agua. Y al final, viene la grasa. Es muy importante que la mamá ofrezca todo lo que se pueda de un pecho hasta que termine completamente, porque el bebé debe de consumir esa grasa. Esa grasa que viene al final de la lactancia, pues, es importante para su crecimiento, para su desarrollo cerebral y para su desarrollo ocular. Entonces es súper importante que sí se lo tomen. La siguiente tetada se cambian de pecho, porque también se escucha mucho. Hay que poner horarios. Dale 15 minutos de un pecho y 15 minutos del otro. Eso también es un mito, porque no sabemos en esos 15 minutos si logró comerse la grasa. Entonces, lo que es recomendable ahora es que coma todo lo que se pueda de ese pecho. Y después que consuma, en la siguiente tetada, el otro pecho. Uh-huh. Así.
¿Cuál es la señal cuando usted dice el niño ya está satisfecho? ¿Cómo se da cuenta?
El bebé se queda dormido. Pero al principio también se puede quedar dormido. Hay hormonas que calman, ¿eh? Hay hormonas que durante la lactancia materna, como la oxitocina, causa somnolencia.
O la misma mamá lo está acariciando, ¿no?
Se duerme. O melatonina, claro. Sí. Pero el bebé, más o menos, debe de... No es fácil, normalmente, sacar la leche. O sea, el bebé tiene que hacer un esfuerzo. Y puede durar comiendo, sobre todo los recién nacidos, entre 35, 40, 45 minutos. Va a llegar un momento en que el bebé se va a quedar bútago, completamente somnoliento, y lo va a soltar ahí. Y también, como entonces dices, bueno, ¿y cómo sé si esos 40 minutos realmente comió? Lo que la mamá debe de cuidar mucho es las veces que hace pipí y las veces que hace popo el bebé, o sea, clínicamente, ¿no? Y el gol es que cambien 5 veces o 5 pañales de pipí al día, más de 5 pañales de pipí al día, ese bebé está comiendo bien. Y hay otras señales, que trague, que vean movimiento de deglución en su bebé. Las evacuaciones. Cada que coma, el bebé debe de evacuar aproximadamente. Entonces, lo que más van a gastar, señoras, es en pañales.
Muy bien. ¿Iba a aportar algo, doctor?
Sí, justo abonando, efectivamente, una de las preguntas que nos hacen mucho es cómo saber si realmente estoy alimentando bien a mi pequeño, ¿no?, a través de la lactancia materna. Y justo es, como bien comenta la doctora Blanca, nosotros utilizamos como médicos pediatras criterios clínicos, sobre todo, por ejemplo, cuánto me está ganando ponderalmente, ¿sí?, o sea, día a día incluso, o al mes, dependiendo de la cita, qué tan frecuente se esté realizando, así como también las evacuaciones y las micciones. Efectivamente, justo un parámetro coloquial es cuántos pañales me moja al día, ¿no? Uh-huh. Y de ahí ya partimos, ¿no? Pues que me está mojando 6 o 5. Ah, está muy bien hidratado, lo está alimentando bien, mamá. Pero si me dice, no me ha hecho pipí en un día, entonces aguas. Ahí entonces la lactancia materna no está siendo efectiva. Tenemos que revisar que no se trate de un tema de mal agarre, mala técnica, mala posición, ¿no? Eso es lo importante.
Muy bien. Nos comentan aquí, dice, yo amamanté a mis 6 hijos por un año cada uno, pero sufrí mucho por la mastitis en los senos y hoy tengo fibrosis. ¿Por qué y cómo se cura?, dice la señora Ramos.
Pues la mastitis, precisamente cuando una mama no se vacía bien o no existe una buena transferencia de leche, puede haber congestión mamaria. Uh-huh. Y esa congestión mamaria puede convertirse después en mastitis o incluso en abscesos. Aquí el tratamiento es las extracciones, incluso ponerse trapitos. En el caso de las mastitis se recomienda que sean trapitos fríos para que desinflame la mama. Cuando se trata solamente de congestión mamaria, pueden ser trapitos calientitos para que se dilaten los conductos y se facilite la extracción de leche. Pero en cualquiera de las situaciones, la recomendación es las extracciones. O sea, que sí se estén extrayendo la leche para que no haya esa congestión mamaria.
Bien. Dice, a mis cuatro hijos les di leche materna. Este es otro comentario. A uno de ellos ya no más. Dice, porque tenía 7 meses y solo comía leche materna, estaba enorme y ni agua tomaba. Y a otros hasta después del año, pero combinaba con comida y fórmula. ¿Cómo ve, nutrióloga? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿La felicitamos o la regañamos? No, no sé.
Cada lactancia tiene que ser individualizada. Cada niño y cada mamá tiene que ser individualizado. ¿A qué me refiero eso? Que ese, quien da término de la lactancia es ambas partes. Si la mamá no quiere dar ya, pues está bien. Pero si el bebé quiere seguir, se continúa. Y si ambos quieren continuar, se continúa. No sé si me doy a entender.
Bueno.
No hay nada como adecuado, correcto, para decir, estoy bien, estoy mal. Sencillamente se necesita mucha asesoría y mucha paciencia y manos expertas, porque no todos los profesionales de la salud se pueden dedicar. Estamos obligados como profesionales de la salud a saber a dónde derivar.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero antes quiero recomendarle a las personas que nos están escuchando que si quieren lo pueden hacer, curarse y aprender a curar con acupuntura y medicina tradicional china, desarrollando un diagnóstico y tratamiento con diversas técnicas milenarias. ¿Cómo? Bueno, estudiando técnico en acupuntura en el Colegio Superior de Acupuntura Presencial y en línea. Si a usted le interesa esta información, bueno, el teléfono de contacto, anótelo, 3335-6397-78 y 3331-21-8490. Estos son los datos de contacto del Colegio Superior de Acupuntura. No lo olvide, 3335-6397-78 y 3331-21-8490. Es para estudiar técnico en acupuntura en el Colegio Superior de Acupuntura de manera presencial o en línea. Hacemos una pausa, regresamos. Antes de despedir este módulo de servicio, le quiero pedir al doctor que nos explique de favor las actividades que en lo particular habrán en el Hospital Civil del Oriente con motivo de esta semana de la lactancia materna. ¿Cómo se van a llevar a cabo y quiénes pueden participar, doctor?
Sí, claro. Nosotros vamos a contar con áreas permanentes. Contamos con áreas permanentes como, por ejemplo, una zona de lactancia. Es en el ahí en el Hospital Civil de Oriente, en el consultorio 17, en el piso 2. Va dirigido a todas las mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia y madres que pudieran llegar a la consulta externa ahí del Hospital Civil. Es un servicio permanente durante el horario institucional, esto es desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche, así como también damos capacitación y consejería individual ahí mismo en la zona de lactancia. También vamos a hacer acciones de promoción durante la semana, del día 3 al 7, vamos a estar haciendo un módulo interactivo informativo respecto al apoyo a la lactancia materna por parte del Servicio de Medicina Preventiva, así como el equipo de enfermería y en planta baja del Hospital Civil de Oriente. Y vamos a estar haciendo difusión audiovisual sobre la lactancia materna en las pantallas de sala de espera de la consulta externa del Hospital Civil de Oriente en los 3 pisos de la torre. Dentro de nuestras actividades programadas, pues también tenemos sesiones generales con la doctora Cecilia Alejandra Zamora Figueroa. Un buen comienzo empieza con un buen agarre, fortaleciendo lo que funciona en la lactancia materna, así como también un taller práctico sobre la lactancia materna. Este último es para dirigido al personal del Hospital Civil Oriente.
Muy bien. ¿Y en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, nutrióloga?
Nosotros vamos a tener lo que es el frascotón, es la colecta de frascos de vidrio, grado alimentario con tapadera de rosca. Su volumen máximo es de 300 mililitros. Vamos a tener distintas pláticas para los papás, que es lo que hemos más enfocado toda esta semana en específico, en el cual va a haber incluso un taller de cómo las mamás tienen que coser una faja para poder hacer la técnica canguro. Y en exclusiva va a ser de una plática magistral por parte de la doctora Lisa, que es en cómo se va, qué función tiene en este caso el profesional de la salud dentro de la lactancia.
Fajas que a veces en el mercado son muy caras, ¿no? Se la pueden ahorrar. Muy bien. Rápidamente voy con la participación del auditorio. Dice la señora Valdés: tuve 3 hijos y problemas de salud, no los puede amamantar. El más chico tiene 34 años, tengo fibrosis. ¿Qué puedo hacer para que se calme la molestia? Tomo Celebrex y diclofeneco, pero no, sí, algunos días es mucha la molestia. Bueno, es lo que nos pregunta. No sé si tengan respuesta o lo derivamos a un especialista.
A un especialista. Muy
especialista.
Bien. Dice Teresita: esperando el camión llegó una jovencita y en el brazo tenía una bebé y con la otra mano se agarraba del joven, iba dándole pecho al bebé en la moto, completamente viento hacia arriba y succionando. Pensé en un bache y ese niño se ahoga. No, esa no es la técnica, por supuesto.
Pues más que se ahogue es peligroso, ¿verdad? Claro. Entonces sí, les recomienda no hacer eso.
Sí, Marta Valadez dice: cuando se guarda en el congelador la leche, ¿cómo se calienta? ¿A baño María? ¿Qué temperatura? ¿Se le da biberón o alguna otra forma que sugieran?
Cuando se llama baño María pasivo, tiene que estar a una temperatura de menos de 40 grados centígrados. O no tengo los aditamentos, que es el baño María pasivo, que en este caso es la ollita, el agua potable, por favor, de garrafón, no agua de la llave en estos casos. Entonces, con mis manos bien lavadas, todas higiénicas, yo puedo empezar a derretir con mis propias manos.
Muy bien. Dice, por curiosidad, ¿se puede dar leche si la mamá está tomando antidepresivos, ansiolíticos o medicamentos para esquizofrenia?
Depende. Lo que pasa es que realmente son contados con los dedos de la mano los medicamentos que están contraindicados en la lactancia materna. En general podemos decir que los que son antiparkinsonianos, los de cáncer tampoco, algunos diuréticos tiacídicos, algunas de la familia del ergot, son muy contados. Tendríamos que ver específicamente qué medicamento. Hay una página que se le recomienda a toda la población, pueden consultarla, que se llama e-lactancia.org. Y ahí pueden ustedes consultar alimentos, medicamentos, incluso enfermedades. Clasifica todo esto en 4 colores: verde, amarillo, rojo y naranja. Rojo y naranja definitivamente no.
Nunca.
No se arriesguen. Verde pueden sin problema consumirlo. Amarillo sí, pero tienes que leer muy bien cuáles son las especificaciones, porque hay veces que no se recomienda tanto. Y a un ladito vienen alternativas. Entonces la verdad que es una página muy muy útil
muy
para
bien.
Todos.
Dice, cuando fuma la mamá afecta la leche del bebé. Sin miedo, sin miedo.
Sí.
Definitivamente. O sea.
Como dice uno, eso ni se pregunta, señor, señora.
Sí.
Sí, buenos días a todos. Pregunto, dice, al bebé de mi hija le salió en su frente una y en la carita granitos rojos, ¿qué se le puede poner? Porque le salieron, saludos, granitos en la
consulta
frente.
Consultar a su pediatra. A su pediatra.
Sí. María René Ríos, mi experiencia en lactancia fue muy buena, solo que me vi en la necesidad de hacerlo a escondidas de mi suegra porque ella me decía que solo le estaba dando virus y bacterias mías al bebé. Hubo conflictos a raíz de que continué con la lactancia solo para compartir mi propia experiencia en esta cuestión personal. ¿Cómo ven?
Tráiganos a la suegra, la educamos.
Sí, la educamos, ¿cómo no?
Bueno, dice, cayó, le di a mi hijo solo leche materna hasta los 6 meses y el año y medio le retiré el pecho. Fue ideal porque no cargaba cuando salía a biberones leche o termo. Fui capacitada para ordeñarme en el IMSS por medio de las enfermedades de materno infantil. Mi hijo nunca se enfermó del estómago, 100% la leche materna está a favor, dice en su mensaje.
Muchas felicidades a esas enfermeras.
Estrellitas, muchas
bravo,
estrellitas.
Bien.
Uno más, pues, dice aquí, dice, felicidades por el tema, me recuerda cuando yo amamanté, saludos a Stephanie Solinis. ¿Con qué concluimos? Nos quedan 2 minutos.
Pues
el mensaje final.
La lactancia materna sigue siendo el estándar de oro en la alimentación y si tienen problemas para alimentar, busquen ayuda de personal capacitado, asesoras de lactancia, sí se puede, señoras. Uh-huh. Esa es mi conclusión más importante.
Yo preguntaría si es conveniente, si ya, por ejemplo, la pareja o la mujer decidió ser mamá y está en ese proceso incluso de embarazarse, ¿desde ese momento podría empezar a prepararse ya para saber cuando llegue el momento cómo lactar o estoy muy adelantado en
plazos? No, está en lo correcto.
Así debe ser.
Sí, de hecho, la norma oficial de la 007 establece que se le tiene que hablar desde el control prenatal a la señora de lactancia.
Ah, muy bien, pues ahí está entonces la recomendación. Agradecemos a los invitados en esta ocasión en cabina, al doctor Pedro Iván Navarro González, jefe de pediatría del Hospital Civil de Oriente, a la nutrióloga Nadia Belén Guerrero García, adscrita al servicio de nutrición clínica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y a Blanca Alicia Bernal, del Comité de Lactancia del Hospital Civil Juárez Menchaca. Recordemos la fecha de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto, diferentes actividades en cada uno de los nosocomios. Vaya al que le quede más cerca, infórmese y luego conviértase en replicador de la información para que tengamos niños sanos. Gracias a todos. Soy Víctor Montes Rentería, me despido y le invito a que se quede con nosotros más adelante. Aquí seguiremos en el teléfono público. Hasta luego, gracias.
Gracias.